Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Derecho al Aire, el programa donde hablamos de la ley pero en tu idioma. Transmitimos en vivo desde el 104.3 por Radio UDG del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. También nos escuchan por streaming por la radio udg.com y por Facebook Live como Radio Universidad Puerto Vallarta. Mi nombre es Nefrit Ríos. En los controles tenemos a Jonathan Ríos. En la producción está Chepe Gómez. En el streaming está Aarón Herrera, Cristina Murillo y Saúl Madrigal. Y como la directora del programa, la señora Susana Carreño. Pues el día de hoy tengo una gran invitada, además de una gran amiga, porque como cada martes hablamos de lo que más nos preocupa a nosotros como, vamos a llamarle así, la ciudadanía de a pie. Y hay algo que hoy en día muchas familias de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas les pasa con una propiedad. ¿Qué pasa cuando una propiedad? Cuando alguien fallece, ¿qué pasa con la propiedad? ¿Qué es un testamento? ¿Qué pasa si no hay testamento? Y la familia, ¿cómo queda? ¿Cómo se pelea? ¿Cómo podemos evitar todos esos problemas? Nada más para darles un dato curioso aquí, apenas solo el 5% de los mexicanos mayores de 18 años tiene testamento. Eso significa que 9 de cada 10 familias en México van a enfrentar un juicio intestamentario cuando fallezca un ser querido o algún familiar. Esto no lo digo yo, lo dice la fuente del Colegio Nacional del Notario Mexicano. Y bueno, pues no es un dato lejano. Aquí en Jalisco lo hemos visto. Entre el 2015 y 2025 se abrieron más de 17,000 carpetas de investigación. Principales víctimas, bueno, son los adultos mayores, que lo hemos visto, herencias y propiedades que quedaron sin nadie que las cuidara. Entonces, para el día de hoy tenemos a nuestra amiga y la licenciada María Georgina Castro Vallarta. Hola.
Hola, Nefrit, ¿cómo estás?
Notaria pública suplente adscrita a la Notaría 19, con sede en Bucerías, Nayarit. Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia notarial y 6 años ejerciendo con FIAT en notario suplente, participando en la atención a asuntos de fe pública, asesoría jurídica especializada y formalización de actos y contratos. Y nada más para que se den un dato, varias de las personas que hemos invitado, es un placer porque hablan muy bien de ti, Georgina.
Muchas gracias.
Sí, porque conozco sus antecedentes como persona, éticamente hablando, y yo creo que es algo que debemos empezar a fijarnos, ¿no? Como decimos, no nada más es hacer las cosas bien, sino hacerlas con calidad, hacerlas viendo antecedentes y previniendo ya, y sobre todo tú, que es prevenir, ¿no? Para no llegar a carpetas y carpetas cuando ya pues pasan de largo. Entonces, vamos a la carnita, vamos directo a esto. Es importante, para empezar, ¿qué es un notario? ¿No? O sea, la palabra, bienvenida.
Muchas gracias.
De verdad, la estuve persiguiendo, no saben cuánto. ¿Qué es un notario? Empecemos por eso. Y el notario aplica para... Estamos hablando aquí en Puerto Vallarta y Jalisco, porque es donde nosotros nos encontramos. ¿Varía un notario en diferentes estados? Platícame un poquito cómo vamos a platicar, entrar en detalle.
Sí, los notarios somos profesionales del derecho, que el estado, los gobiernos de los estados nos invisten de fe pública. Entonces somos unos auxiliares del estado, en el cual nosotros damos fe de los actos jurídicos que pasan ante nosotros. Entonces eso da la seguridad para que la ciudadanía, en sus contratos que realizan, hacemos diferentes actividades, pero básicamente todos los actos jurídicos que pasan ante nuestra fe, nosotros nos encargamos de verificar que cumplan con los requisitos que la ley nos marca. Tenemos muchas leyes que nos rigen alrededor de los instrumentos que elaboramos, pero básicamente es eso. Dar seguridad jurídica a los actos que pasan ante nosotros. Y aquí tenemos la situación extraordinaria de que estamos en una bahía que compartimos dos estados.
La interestatal que hemos
platicado. Exactamente. Los notarios estamos regidos por las leyes estatales, entonces existe la ley del notariado del estado de Nayarit y la ley del notariado del estado de Jalisco. los de Puerto Vallarta se rigen obviamente por la de Jalisco y solo pueden actuar del lado de Jalisco y nosotros solo podemos actuar del lado de Bahía de Banderas. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ver asuntos de otros estados. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos salir a poner una oficina en Jalisco o los de Jalisco no pueden salir a poner una oficina en Nayarit. Pero si alguien que vive en Puerto Vallarta decide solicitar nuestros servicios e ir a nuestra oficina en Bahía de Banderas, con todo gusto se les puede atender y realizar su trámite. Nada más que nosotros no podemos salir a dar fe a otro lugar.
Ok, y te pregunto por esto porque me ha tocado ver, y obviamente es un tema que no voy a entrar en detalle ahorita, que hemos visto que estas notarías, vamos a suponer, está en Tepic y puede abrir su brazo, o vamos a llamarle su vena, aquí en Vallarta, digo, aquí en Bahía de Banderas.
No, nosotros tenemos asignada en la ley del estado de notariado del estado de Nayarit, está dividido por regiones que se llaman demarcaciones. Uh-huh. Entonces cada demarcación comprende cierto número de municipios, pero a la hora que nos dan nuestro fiat, nos señalan la sede en la que vamos a estar, que es el municipio. Por ejemplo, nosotros, Bahía de Banderas pertenece a la primera demarcación, que comprende Tepic, Jalisco, Bahía de Banderas. Entonces, si bien nosotros sí podemos salir a actuar a Tepic, por ejemplo, hacer una fe de hechos, lo que no podemos hacer es poner una oficina en esa localidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos asignan. Exactamente. Eso. Entonces, no quiere decir que no puedan venir a hacer trámites. No, sí, no, se puede venir a hacer trámites, como también.
Pero no puedes abrir una
oficina,
una,
no.
No,
nosotros.
Vamos a llamarle como una franquicia, un anexo a la, vamos a llamarla de Tepic o la que esté fuera de Vallarta, porque he visto eso,
Sí, sí. Desgraciadamente se da, son oficinas que más bien actúan como oficinas administrativas, pero realmente la sede, la notaría no es una empresa. La notaría es exactamente. Entonces no puedes tener sucursales.
Exacto.
El notario es el encargado de verificar que sucedan los actos que sucedan ante su fe efectivamente suceden. Y pues obviamente eso no se puede dar en una sucursal.
No, porque tú estás dando fe con tus ojos de lo que está sucediendo en tu oficina. Por lo tanto, no tendrías que partirte en dos, en este caso, ir por esta situación, vamos a ponerle. Ok, porque los que me están escuchando ya sé que me van a mandar mensaje. Ya lo dije, lo había dicho. Obviamente el notario ve infinidad de temas, señores. Hoy lo que vamos a ver es testamento, porque es el tema que vamos a hablar. Para empezar, ¿qué es un testamento en un idioma? Vamos a hablarlo suave y no tan jurídicamente para que la gente lo entienda. ¿Y por qué es tan importante un testamento?
El testamento es básicamente la expresión de la voluntad de alguien de determinar qué es lo que va a pasar con sus bienes cuando fallezca.
Así.
Es decir, qué es lo que quieres que pase cuando tú ya no estés. Eso no quiere decir que pueda cambiar en el tiempo, porque las situaciones durante la vida de las personas cambian. Hoy eres soltero, mañana te casas, luego tienes un hijo, claro. Puedes tener otro. Puede fallecer un hijo también, sí. O puedes tener un ahijado, un sobrino, y entonces todo va cambiando, y conforme la vida va cambiando, puedes ir cambiando también tus decisiones. Entonces son revocables todos los testamentos. Si tú el día de hoy haces uno y a la media hora dices, no sabes qué, me peleé con alguien, ya no lo quiero, puedes volver a esa notaría o a cualquier otra notaría, haces un nuevo testamento, y solo revocas tu disposición anterior, señalas que ya no quieres lo que decidiste hace un momento, hace unos días, hace unos años.
O sea, pues el mismo día. Oye, y eso obviamente cada uno tiene un costo, o sea,
efectivamente.
No tiene una validez de cada año, por acción.
Exactamente, de hecho, uno de los elementos principales de los testamentos es que deben de estar obviamente fechados, pero también con hora. Entonces, es un acto personalísimo, nadie lo puede hacer por ti, tiene que ser una entrevista directamente con el notario, en la cual el mismo notario, en la entrevista el notario, obviamente escucha cuál es la intención del testador, y bueno, nosotros también tratamos de asesorarlos para que dentro de sus disposiciones se haga lo más claro posible, ¿no? Hay veces que tienes muchas ideas, pero algunas jurídicamente no son tan posibles o tan viables. Entonces, también nuestra obligación es...
¿Cómo cuál? O sea, que digas, esta no es viable, porque mucha gente dice, voy a dejar, no sé, hay gente que tiene joyas, hay gente que tiene, pero hay cosas...
Sobre todo con los bienes inmuebles, a veces uno tiene la idea de esas... conceptos de novelas o de o de las películas de y cuando cumpla 3 años y le vamos a dar tanto.
Sí, eso lo he visto mucho, como muy novelesco.
Exactamente, y luego si sí estudia derecho, entonces va a tener un bono. Y sí se puede suceder, hay ciertas cosas que sí se pueden suceder. Aquí el problema es la dificultad de quién lo va a ejecutar.
Claro, sí, porque yo puedo decir.
Sí, exactamente, todo cuesta dinero.
¿Quién va a llevar a cabo todo
eso? Exactamente. Entonces, cuando tú le pones una carga, una obligación a alguien, también tiene que tener un beneficio, porque entonces si no, se convierte en algo que puedes no querer ejecutarlo. Entonces, ahí es en donde...
Tienes que pensar bien.
Exactamente, y es entendible que todos queramos hacer lo máximo, sacarle el mayor provecho a nuestro patrimonio, sea grande o sea pequeño. Pero también hay veces que se va a gastar, va a ser más costoso la ejecución que el mismo beneficio. Entonces sí, ahí es cuando nosotros tenemos que sentarnos con el interesado, con el testador y decirle, a ver, o sea, tienes un inmueble.
Sí, los aterrizas en lugar de romantizar, porque como platicábamos hace rato, muchas cosas quieres hacer y crear y todo, pero pues esto no es válido. Y sobre todo, les voy a decir algo, alguien que es súper clara es Georgina con estos temas, de verdad. Te dice esto sí, esto no, esto es algo que deben, porque mucha gente te puede decir, muchos abogados, notarios, te dicen, ay, claro, lo hacemos. Pero como tú dices, o sea, yo te voy a aterrizar y decir, esto no es viable.
¿Sabes? Y al final del día, si tú me dices, o si el usuario me dice, yo sabes qué, yo así quiero que quede y que ellos se arreglen, así queda, ¿eh? O sea, aquí no se trata de guiar al, o sea, de que el, hacer lo que el notario quiere. Aquí se trata de lo que el testador quiere.
Totalmente.
Pero también hay que ser claros, porque este programa por eso me gusta, porque es poner en palabras
educativo,
de humanos sí. Lo que realmente lenguaje de los abogados, que a veces en la escuela de derecho a veces nosotros inventamos, ¿no? O sea, nos elevamos con ciertos lenguajes, porque es lo que lees todo el día en las leyes y en los libros, y entonces de repente se nos olvida que no, o sea,
no, y que
es
la
como
gente,
yo hablar con un médico.
Exacto, te dicen el puchunguat no sé qué, y que tiene la, o sea, y el mimetizador, o sea, ¿y tú qué?
Exactamente.
¿Qué tengo? Me voy a morir, y te dice, ah, no. No, nada más es la gaña, ¿no?
Exactamente.
Tú ya perdiste el ojo con lo que te escribió.
Sí, exactamente.
Entonces, de eso se trata, que prevenir. Yo creo que todo es prevenir y entender para caer en este porcentaje que te metes en un problema. El tener un testamento te quita de muchos problemas. Cómo hacerlo y cómo obtenerlo de manera correcta, sin tanta fantasía, sin tanto, ¿no?
El testamento es el mejor regalo que tú le puedes dejar a tus seres queridos. Antes de para cuando tú ya no estés.
Perfecto. Pues quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando alguien quiere cambiar su testamento y muere el testador, ¿no? O está ya muy grande y ya no está en sus facultades. Regresamos ahorita con estos temas.
Escuchas Derecho al Aire. Regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos, donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al Aire. Continuamos.
Regresamos con la licenciada Georgina Castro. Si le digo Georgina es porque de verdad la estimo y la quiero mucho. Entonces, pero ustedes, para ustedes, licenciada, por favor, la notaría 19. Regresamos con la pregunta, ¿qué pasa, Georgina, cuando ya una persona está adulta y ya no alcanza a llegar al testamento y tenía la idea de cambiarlo? Y lo pongo entre comillas porque todo esto son las cosas que suceden. o el o quiere cambiar el testamento, pero la familia y el señor ya, pues ya tiene medio Alzheimer, medio ya no se acuerda quién es su hijo favorito. Él ya había dejado eso hace un año, pero bueno, por situaciones del destino ya no tiene esa lucidez. Pero ¿qué crees? Que lo llevan a la notaría de un modo, o te piden, porque a veces creo que pueden ir, ¿es correcto? O casos extremos.
Son casos extremos, sobre todo porque requiere demasiada logística para la impresión de los folios. O sea, sí son casos muy, muy extraordinarios. Sí se puede dar, pero son los menos.
Y es algo que quieres más bien también evitar, sí, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué pasa cuando alguien muere, el testador, vamos a suponer, sea enfermedad o sea accidente o algo, y te había dicho, oye, voy a cambiar mi testamento, y fallece?
El testamento se quedó como...
¿Cómo se quedó?
Sí.
Aunque impongan los hijos y que yo quería la...
No, al final del día, el testamento, pues es una disposición libre, y también tiene que ser personalísima. Es por eso que nosotros nos entrevistamos con el cliente, ni siquiera es cliente, con el testador. Nosotros tenemos, como notarios, tenemos que tener un espacio privado con el...
¿Es uno a uno?
Es uno a uno, exactamente. Hay excepciones en las que la ley señala el requisito de testigos, pero es cuando no saben leer, cuando están imposibilitados para firmar, cuando no hablan el idioma español.
Y en cuando son pareja, por ejemplo, una casa regularmente, bueno, hablando, vamos a hablar de
de los matrimonios.
De los matrimonios, y sobre todo se me fue el nombre, los anteriores, pues tu papá, mi mamá, que son de
generaciones anteriores,
que eran mancomunados, ¿no? Y ahorita ya es otro, estamos hablando de otro tipo de generación, pero anteriormente, que son los que tienen propiedades hoy en día de forma mancomunada, ¿van los dos?
Pueden ir los dos, pero cada quien entra de individual. Ellos se pueden poner de acuerdo fuera, pero sí, se pusieron de acuerdo afuera y adentro deciden determinar otra disposición.
Es totalmente. O sea, yo tengo tres hijos y le digo, oye, ¿sabes qué? Al último a mí no me cae o no quiero. Sí. Y esto va, lo tuyo déjaselo.
Hay muchos casos que los programan.
Tú di
una
ejemplos,
después de
tú
la
di
otra,
ejemplos, porque eso es lo más claro, porque
una después de la otra, y a mí se me olvida lo que pasó en la primera, pues en la segunda, yo ya no me acuerdo.
Como el taxista, si tú te subes el nuevo ya es nueva película.
Ya no
película.
Sé de qué se trató. Oiga, pero es que qué dijo mi esposo, no sé. Si ustedes deciden
ponerse
mostrárselo
de acuerdo,
o una vez firmado, ustedes deciden pues sí intercambiarlo, son esposos al final del día y pero yo en la entrevista no me acuerdo, es un acto personalísimo y libre, no puede estar viciado, porque si está viciado de alguna manera o nosotros detectamos, en ese momento nosotros tenemos que dar un alto. ¿Por qué? Porque entonces de nada sirve que ese acto se emita si ya viene viciado, porque entonces lo que tú quieres dejar arreglado lo vas a dejar más a mañana.
Sí, entonces
y entonces
entras en otro.
Lo que tú quieres evitar, que se lleve un juicio, que sea algo tedioso, claro, va a ser todavía más complicado. Entonces,
y eso lo detectas tú cuando se detecta, porque a veces que no.
Sí, no hay dicen, hay veces, ¿no? Que los sobre todo los adultos mayores van acompañados de el hijo que los cuida.
Y ahorita vamos a ir a ese tema.
El nieto o la sobrina. Y entonces te dicen, ay, pero es que está viejito o viejita y
pero
no
lo
escucha
ves que
bien.
Se sabe todo el señor, ¿no?
O
y que
no
tiene
escucha
muy
bien y no, pues no. Pero aquí me quedo cerca, no se preocupe, si necesita algo le hablamos. Así nada.
Sí.
Porque...
Sí, sin presión.
A veces ni siquiera es presión, pero también no se sienten en libertad.
De hablar.
Y nosotros a veces como notarios la hacemos también de psicólogos. Esa es la verdad. O sea, esas entrevistas en específico de testamentos a veces terminan con lágrimas. O sea, porque a veces hay mucha desesperación. También
no,
el corazón de las personas, hay veces que sienten el deber de la gratitud por el hijo que los cuida o el pariente que los cuida, pero también tienen sus cariños de, ay, pero es que yo veo que también mi hijo o mi hija está desprotegido y también lo quisiera ayudar o... Todo es posible. Aquí las herencias son regalos y regalos de lo que sobró,
no de tu trabajo, porque siempre lo he dicho, o sea, es un agradecimiento el que alguien te deje algo porque pues no es merecido.
No, o sea, no es un derecho de nadie. O sea, los únicos que tienen derecho a recibir son los que tienen derechos a alimentos, que serían los menores de edad y los que tienen alguna situación de incapacidad. Pero fuera de eso, nadie tiene derecho, es un regalo. Entonces, ese tiene que ser la mentalidad de todos. Que si tu papá tiene bienes, una casa, muchas casas, y te decide no dejar nada, fue su decisión. Y si te decide regalar todo, o en un porcentaje mayor o menor que a tus hermanos, o que es su decisión, porque es sus bienes, no son tuyos. Entonces, las entrevistas para eso nos sirven. Para nosotros, dejar bien en claro, porque muchas veces los padres se sienten obligados a... Es que mis hijos dicen que lo justo es esto. Sí, pero lo justo no es lo que usted quiere. Usted dígame qué es lo que quiere.
Sí, lo que usted exactamente quiere dejar, ¿no? Y a veces, pues, desafortunadamente, como dices, es el regalo final, ¿no? Regularmente, sí. Porque ahorita vamos que... Con la diferencia, ¿qué diferencia hay entre el testamento, heredero, fideicomiso? O sea, ¿cuál es la forma, ¿no? De un bien o de algo que quieres tú heredar, donar, porque toda palabra lleva un concepto muy diferente y dice, no, es que me lo donó, pero no está en el testamento. No, es que sí estoy en el fideicomiso, pero ya mi hermano me quitó la casa. O sea, hay tantos temas.
Todos son vehículos para un mismo fin, que es el regalo. La donación es un regalo en vida, lo puedes ver así. Y la herencia es un regalo de la muerte. Esa es la diferencia entre donación y herencia.
En vida y el otro ya.
Exactamente. Ya. Y el fideicomiso es un vehículo que se utiliza jurídico para muchas cosas. Pero en este caso para temas sucesorios. Realmente ese es el vehículo idóneo para cuando existen obligaciones más específicas. Como lo comentábamos, por ejemplo, que quiero que a tal época se disperse tanto cantidad de dinero o que existen suficientes bienes, porque también es cierto, para un fideicomiso se requiere de un fiduciario, que es una institución bancaria. Entonces, necesitas pagarle honorarios anuales. Entonces,
sí, tiene un costo
y durante la existencia del fideicomiso. Entonces, obviamente, tiene que ser, el patrimonio del fideicomiso tiene que ser lo suficientemente atractivo para que se pueda cubrir o subsistir el mismo fideicomiso con el mismo patrimonio que se aporta, ¿no? Entonces, ese vehículo, por así decirlo, es para patrimonios un poquito más grandes o más cuantiosos.
Sí.
Exactamente. Muchas, ahorita está muy de moda. Se está teniendo un boom, sobre todo por el tema de que ya viene desde hace algún tiempo cocinándose o escuchándose que quieren grabar las herencias.
Entonces, lo hemos escuchado y eso, qué bueno que lo tocas ese tema.
Entonces, es por eso que está de moda escuchar el fideicomiso. También se escucha mucho el fideicomiso porque traemos la idea, sobre todo en las películas de Hollywood. El sistema jurídico de Estados Unidos y el mexicano es totalmente distinto. Entonces, el fideicomiso es algo muy común en Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí están grabadas las herencias. Entonces, el fideicomiso se utiliza mucho para hacer como un fideicomiso familiar en el cual se aportan todos los bienes y entonces, en cuanto muere la persona, en automático sus sucesores ejecutan lo que tengan las disposiciones que hayan establecido el propietario del que aportó los bienes, ¿no?
Oye, ¿y el famoso usufructo?
El usufructo es
que a mí me lo han recomendado, digo, en este caso, a mí en lo personal me dicen, oye, déjalo usufructo, pero también ves tantas cosas, ¿no? De las noticias que dices, oye, ¿sí será? ¿No será?
¿Cómo lo deja? El usufructo es una cierta protección para las donaciones, en la cual
lo donas en vida.
Lo regalas en vida, que es una donación. Entonces, lo que tú haces es donar la nuda propiedad a tus hijos o a quien tú decides y te reservas tú como propietario original, el usufructo vitalicio, para poder disfrutar del bien, utilizarlo, rentarlo, mientras tú estés vivo. Y entonces, desmembrar la propiedad de tal manera que la propiedad en sí, una de las características de la propiedad, que es la nuda propiedad, ya se deposita en una persona distinta y tú como usufructuario puedas seguirlo utilizando. Entonces, por ejemplo, en Nayarit, el Código Civil ya nos obliga a que en las donaciones de adultos mayores nos tengamos que asegurar de que todavía tengan bienes y si no, entonces se reserven el usufructo.
Por los temas que han sucedido ahorita, ¿no? Sobre todo los adultos mayores que quedan indefensos ante muchas situaciones familiares, conocidos, que quedan como esta vulnerabilidad que hemos visto ahorita. Las cosas van cambiando,
sobre
como dices.
Sobre todo porque, sobre todo en las donaciones, a veces los hijos convencen a los papás de ya dóname para ya evitarnos problemas cuando tú te mueras. Y sí, les endulzan el oído, pero nada más se firma la escritura y los andan queriendo sacar de las casas o se olvidan de ellos.
Y lo hemos visto ahorita se ha visto, híjoles, afortunadamente entendemos cada vez cuesta más trabajo hacerse una propiedad, ¿no? Acaba de salir, creo que en el Expansión, acaba de salir cada vez, subió el 8.5% hoy en día comprar en un año el incremento. Entonces, claro que es algo que también pues la otra parte busca, pero hay que tener mucho cuidado.
Y también los que reciben la donación tienen que estar conscientes que no es definitivo. Si el donante se queda sin bienes.
Y regresamos para terminar con el siguiente cápsula. Muchas gracias, regresamos.
Escuchas Derecho al Aire. Regresamos. Llámanos al 322-226-2233. Derecho al Aire. Volvemos.
Pues regresamos con estos temas tan interesantes. No dejamos de hablar cada vez que hay un corte y está buenísimo todo lo que estamos platicando. Y vamos a terminar, o vamos a seguir más bien con este tema de usufructo. Y lo que me contabas ahorita de la donación está interesantísimo. Entonces, lo que decíamos, lo dejas como usufructo, ¿no? Vitalicio. ¿Se puede cambiar, Georgina? Como dices, igual que la donación.
Regresando. Bueno, lo que pasa es que el usufructo como tal puede ir aparejado de una donación o no. Entonces tú puedes otorgarle el usufructo, por ejemplo, a tu hija y donarle la nuda propiedad a otra hija. Pero una vez que tú decides hacer ese acto, en teoría la donación sí se puede revocar. ¿Por qué? Hay causales que la misma ley te señala, pero por ejemplo, si no reservaste suficientes bienes para tu subsistencia o en su momento te quedas sin ellos y no tienes para alimentarte, puedes solicitar por la vía
judicial. Oye, ya me quedé sin lana, voy a vender mi lo que te iba a donar porque ya necesito esa propiedad.
O no tengo dónde vivir, no tengo trabajo, claro que se puede revocar. Las donaciones son definitivas hasta que ya no existe una necesidad del donante y eso pues es con la muerte, obviamente.
Claro.
¿No? Pero
qué interesante.
Exactamente. Entonces, normalmente
sí se puede, no se queden con esa idea de que chin, ya lo doné, ya me fregué, ya no puedo hacer nada.
Exactamente.
¿No? ¿Y qué pasa, por ejemplo, el maltrato? Sobre todo la gente adulta que platicábamos ahorita, ¿no?
Sí.
Oye, yo le heredo a mi nieto o a quien me cuide, o luego lo hacen con este doble, ¿no? Esta doble intención.
A veces hasta las donaciones son con bajo promesas de
todo. ¿Y si es una notaría y se puede hacer, oye, bajo promesa?
Las promesas es más bien cómo convencen a veces a las personas de que donen, ¿no? Muchas veces ni siquiera llegan oídos de nosotros hasta después, ya que el problema detonó, ¿no? Ahí es que mi hijo me dijo que si yo le donaba, yo iba a poder vivir con ellos para siempre y él me iba a mantener y ahora mi nuera me quiere sacar de la casa o mi nuera me trata mal o me tienen de sirvienta, porque esas son las palabras que utilizan, ¿no? Entonces, ahí sí, tienes que asesorarlos y decir, no, bueno, pues es que debieron de habernos comentado, o sea...
Pero se puede en ese momento, oye, ¿sabes qué? Me tratan como sirvienta. O sea,
obviamente la dueña. Un juez tiene que determinar exactamente. Pero al final del día sí hay una vía para poder darle para atrás a la donación, obviamente como los casos que la misma ley y el Código Civil nos marca, pero si no es completamente definitiva una donación, no, o si hay ingratitud, obviamente también es una de las causales, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hay mucha gente que en los testamentos, yo ya estoy en el testamento, ya es mía, no, sí, y el testamento eso y nada, mientras la persona está viva, es lo mismo, exactamente, porque puede cambiar de minuto a minuto.
Muchas veces de las personas, y digo, yo hablo de los casos, y si alguien quiere hacer llamadas o tiene alguna duda, por favor, márquenos, por favor. ¿Qué pasa si los herederos se están peleados? ¿No? O sea, como dices tú, ya ellos ya andan por hecho de que pasan al testamento. Pasan por herencia, por testamento, por la herencia, fallece, pero están peleados y no se ponen de acuerdo.
Eso es todo un tema, porque realmente los juicios sucesorios tardan lo que las personas quieren. Esa es la verdad. Entre más rápido lleguen a un acuerdo, más rápido todo fluye. Entonces, muchas veces nosotros lo que recomendamos es que utilicen medios alternativos de solución de controversias, como es la mediación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un juez no tiene ese sentimiento, esa noción de hacerla de psicólogo y de escuchar el sentimiento. Los jueces nada más ven leyes y determinan derechos de uno y de otro. Pero realmente ya para llegar a acuerdos, si se necesita de un poco más, mi recomendación principal es que utilicen un método alternativo de solución de controversias para que dure lo menos posible, porque entre más rápido se resuelva, menos se rompen las familias. Hay juicios que pueden llevar, que normalmente cuando existen controversias, los que terminan arreglándolas desgraciadamente son los nietos, las siguientes generaciones, que son los que no tienen sentimientos de apego, de injusticia o ese rencor que tal vez en la vida fueron generando sus padres hacia sus hermanos.
Pasa a la tercera generación regularmente.
Entonces, obviamente, por eso digo, para un buen pleito solamente se necesitan ganas. Entonces, lo que se invita muchas veces es a que vayan a una mediación en unas cuantas sesiones, se dicen lo que tienen que decirse, y no en el sentido de que se gritoneen ni nada, sino lo que realmente, la raíz del problema, de dónde viene ese sentimiento tal vez de injusticia, mi papá te quería más, o te dio más en vida, o tú siempre me viste feo, o todas esas cosas que quedan ahí adentro, que si bien afectan el resultado de cómo se divide o cómo se resuelve la herencia, si se platica, se puede llegar a un buen acuerdo. Para, si no se quieren voltear a ver nunca más en la vida, se olviden de eso, pero ya los bienes queden repartidos de la manera más adecuada, o por lo menos de una manera en que cada quien los pueda disfrutar sin estar con ese sentimiento constante de pleito, ¿no?
¿Y qué pasa entonces? Uno quiere vender, pero a mi papá le dejaron una parte y a mi hermana le dejaron otra parte, vamos a suponer. Y uno quiere vender y el otro no. Es igual, tienen que llegar a un acuerdo.
Todo depende del momento en el que estén en el juicio sucesorio y si el inmueble se puede dividir o no.
Obviamente, regularmente, ¿no?
Obviamente todo mundo puede vender estos derechos de propiedad. Por ejemplo, si ya están adjudicados, si ya el inmueble está a nombre de los dos, está escriturado a nombre de las dos personas, son copropietarios al final del día en el porcentaje que les haya tocado, ¿no? Entonces, obviamente, cada quien puede disponer de su porcentaje como lo desee. Existe en la copropiedad el derecho de preferencia, de que si tú vas a vender tu parte, le tienes que correr la preferencia al copropietario en las mismas condiciones en las que tú estás vendiendo. Si te ofrecen tanto dinero, yo te lo ofrezco a ti primero porque tú eres el dueño del otro porcentaje, y si no me lo compras, bueno, pues yo sí lo puedo vender a alguien más. Pero ¿quién va a comprar algo que es compartido?
Nadie.
Entonces ahí es en donde existe ese como tope. obviamente por orden judicial, si no... El problema aquí es que todo se pueda resolver en un juicio, pero ¿cuánto va a durar un juicio? No, ¿y cuánto te va a costar un juicio? Entonces, por eso siempre lo que se invita es a la mediación. No tienen que ser amigos o no tienen que terminar siendo, no tienen que sanar su relación, si así lo deciden. Pero al mismo tiempo, entre más problemas hay, más se deprecia sus bienes. Ese es el tema.
Y como dices, muchas veces hasta lo que te cuesta y una parte pues no siempre tiene para alcanzar a la otra. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien deja un testamento, pero no sabe ni a quién se lo dejó, ni cómo lo dejó? ¿Lo pueden buscar?
Sí.
¿Cómo es ese? Porque mucha gente dice, es que no sé si mi mamá dejó.
Cuando sucede eso,
Porque otra cosa, vamos con el intestado.
Cuando sucede eso, cuando se fallece una persona y no tenía ni idea si había testamento o no, sí. O a veces tienen la idea, sí, es un testamento, pero ni sé dónde quedó guardado, ni...
O a quién, con quién fue, con
exactamente.
Qué, o lo hizo con mi tío.
Legalmente existe la obligación de quien tenga resguardado el testamento, en teoría tendría que sacarlo, o sea, pero bueno.
Vamos a suponer,
Que nadie sabe dónde está, se quemó, se perdió, se mojó, lo que tú quieras. Entonces, se inicia el juicio sucesorio por la vía judicial. Okay. Entonces, el juez lo que primero que hace es correr oficios a la dirección del notariado, al registro público, al procurador social, para ver si existe un testamento. Existe un registro nacional de testamentos. Entonces, ellos, nosotros como notarios, una vez que se hace el testamento, mandamos un aviso a nuestra dirección para que ellos lo den de alta en ese registro. Entonces, ahí aparecen, la dirección del notariado va...
O sea, como que mandan un email a todos, vamos a suponer.
No, es un registro nacional, exactamente.
Y todos entonces, verifican ahí...
Entonces, las direcciones del notariado son las que tienen el acceso. Entonces, ese oficio lo manda el juez. Obviamente, al juez le responde la dirección del notariado y dice, existe testamento en tal notaría, y entonces ya sí se puede acceder a él. Una vez que ellos tienen el dato, entonces... los interesados pueden ir a solicitarlo. Normalmente puede ir quien crea que tiene un derecho y el notario obviamente revisa el testamento.
Oye, aquí si no estás ahí no puedes preguntar. O sea, si yo soy una hija, vamos a poner un ejemplo, y fallece mi mamá o el pariente que creo que me dejó, y no te dan información.
Tú acreditas acreditas tu derecho, por así decirlo, o más bien tu interés jurídico, si le puedes decir, ¿sabes qué? El albacea de la asociación es tal persona o tales personas podrían venir,
es a criterio de...
Exactamente, porque también existe la obligación del notario, nada más que esa es casi imposible. El Código Civil nos dice, de Nayarit, que una vez que el notario se entre en conocimiento de que falleció el testador, tendrá que notificarlo. Pero es un universo, exactamente. Como, si bien algunos amigos de los notarios van y hacen sus testamentos con nosotros, pues son los menos, ¿no? Claro. Sobre todo porque en septiembre, que es el mes del testamento a nivel nacional, es una campaña.
¿Qué porcentaje nos vas a dar de descuento para los que quieran?
Todavía no los publican.
Los publican, sí, y ustedes los
exactamente
toman.
Exactamente, el Colegio de Notarios hace un acuerdo, el Colegio Estatal, y muchas veces también las autoridades estatales hacen un descuento del derecho que cobra el Estado por el aviso.
Pero sí es un gran descuento que pueden aprovechar para aprovechar e ir y hacer su testamento. O sea, evitemos problemas.
Sí, aparte en septiembre especialmente todos los notarios abrimos nuestra agenda, que a veces... es más difícil por lo mismo, porque como las entrevistas tienen que ser personales y pueden llevarse un buen tiempo, ahora sí que nosotros no es una cita de doctor. Nosotros si necesitas una hora o dos, se las podemos entregar.
Regresando, seguimos con el tema.
Llámanos al 322-226-2233. Derecho al aire. Volvemos. Escuchas un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Derecho al aire. Continuamos.
Regresamos con el tema y recuerden, mándenme sus preguntas y vamos a seguir con este tema. ¿Qué pasa ahora con un intestado? Porque es otro, eso es totalmente diferente, ¿no? Ya vimos el caso de los testamentos, cómo se puede arreglar, cómo no se puede arreglar, eso dependerá de, como dices, de cuánto tiempo quieran llevarlo.
Exacto.
Pero aquí un intestado.
En el intestado exactamente es lo mismo. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? En primer lugar, los hijos y la cónyuge. O, en su caso, su concubina si no estuvieran casados. Pero aquí el único requisito de las concubinas o concubinos es que no existiera más que un solo concubino. O sea, si tenía varias parejas al mismo tiempo, no tienen derecho a heredar. Entonces, ahí...
O sea, ¿cómo? Eso es así. O sea, la que hereda es la esposa.
Es la esposa. Pero si tú tenías tu pareja, nunca te casaste, entonces sí tiene derecho a heredar siempre y cuando... Siempre
que esté en concubinato, vamos a llamar.
En concubinato, exactamente. Pero si la persona tenía varias concubinas o concubinos, entonces ahí se pierde el derecho. Entonces, al final del día, pues... Oye, los intestados son un pleito porque todo el mundo tiene que demostrar el derecho. Yo tengo derecho a heredar porque yo vivía con él durante 5 años. No, pero yo también. No, pero yo tenía hijos. No, pero yo no. O sea, entonces, por eso el testamento es tan importante. Porque ahí sí se determina a quién quiero dejárselo.
Pero yo creo que es un tema de miedo, ¿no? Porque mucha gente... No, es cultural.
Es un tema
muy cultural porque la gente dice, no, ni me hables de eso. No, luego es... ni lo digas, ¿no? Pues o sea, sí. Es algo, yo siempre digo que es lo más democrático que hay para todo ser humano. La muerte es algo que va a venir para todos.
Exactamente. E insisto, es el mejor regalo que tú le puedes dejar, el último gran regalo que tú le puedes dejar a tus seres queridos es tu testamento, decirles qué quieres hacer con tus cosas, qué quieres que pase. Ya lo que si lo quieren contender el testamento, que es válido o inválido, insisto, pues solamente se necesita ganas de pelear para poder hacerlo. Pero en teoría, si tú respetas la voluntad del que falleció, pues lo respetas y dices, pues sí, no me tocaba, o me toca lo que él quiso, o lo que sea. Pero cuando no dejas un testamento, pues ahora sí que es un pleito en el peor de los casos. Obviamente en el mejor, pues los hijos y la cónyuge o el cónyuge o el concubino inician el juicio sucesorio, acreditan su derecho que con actas de nacimiento, con acta de matrimonio, con los métodos idóneos y se nombra una albacea que es por mayoría de votos y todos...
Pues es un problemón si no dejas en pocas por la...
Sí,
y los hijos es igual porque... ¿Qué pasa si estás una familia y ellos obviamente van a pelear, ¿no? Pero les viene otra familia o otros hijos.
Sí, ¿cómo te pones de acuerdo? Porque aparte tenemos que entrar en la mentalidad de que aparte es cuando en tu momento más vulnerable familiarmente hablando. Cuando fallece alguien estás triste, estás deprimido, estás con los sentimientos a flor de piel y te llegan las sorpresas. Que tenía un hijo, que tenía una novia, que tenía una doble vida. O yo creía que yo era la familia grande y ahora resulta que era la casa. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, pues sí, por eso los pleitos son tan fuertes también. Porque al final del día estás combinando el sentimiento del dolor con tal vez que te sientes defraudado por el que
con una cubetada de agua fría que estás en el velorio y de repente te sale el otro hijo.
O tal vez él era de la persona que falleció, era tu proveedor y ahora pues qué sigue, con qué vas a vivir. Entonces todas esas cosas son las que hacen que sea más complicada la sucesión, ¿no? El juicio sucesorio.
Pues vamos a las preguntas y está por parte de Pablo. Pablo pregunta, ¿se puede impugnar si se heredó en partes iguales, pero hay una parte que nunca ha hecho nada?
No.
No. Así.
La administración de la sucesión corresponde jurídicamente al a la albacea, obviamente con los mismos bienes de la sucesión. Entonces, en teoría, pues de la misma sucesión tendría que mantenerse los bienes. Por eso hay una opción dentro de, una posibilidad dentro del Código Civil, de que si los bienes son de difícil o de costoso mantenimiento, se pueda solicitar al juez que se vendan para poder como deshacerte de esa carga. Y entonces lo que se dividiría, en vez de ser el bien mueble o inmueble, sería el dinero nada más. ¿Por qué? Porque si no, entonces nada más se va depreciando
y va creciendo una deuda.
Exactamente.
¿No? Que es lo que dice, y no ha hecho nada, me imagino que eso se refiere.
Exactamente.
¿No? Uno, entonces, tiene una casa, yo la mantengo, el otro no hace nada y
pero en realidad, como tal, que le puedas quitar su parte de herencia, ¿no?
Ok. Y la siguiente pregunta es, tema de pago de impuestos si hay dos o más herederos, ¿qué hay que tener en cuenta?
El pago de impuestos, las herencias no están grabadas por el ISR, entonces no pagan ISR, pero sí, para poderte adjudicar genera traslados de dominio, que es el impuesto municipal, y derechos de registro, más el costo de la escrituración. Entonces, en Nayarit, por ejemplo, el traslado de dominio sí tiene como un beneficio del 50%, entonces se paga el 1% del valor del avalúo del inmueble, que normalmente el impuesto es el 2%. Y de datos de gastos de registro es un derecho, entonces es fijo.
Ok. Si tienen alguna otra pregunta, llámenos, por favor. ¿Qué pasa? Vámonos ahora con el tema de, voy a comprar una propiedad. Uh-huh. Ya estoy en el proceso. Y se muere el que me la iba a vender. Ay, ya me hiciste cara de, oh my gosh.
Mira, lo que pasa es que primero tienes que, si se muere en el momento, ya tenías firmado el contrato y todo, el proceso se va a alargar, porque primero tiene que iniciar el juicio sucesorio, se tiene que determinar herederos, albacea. ¿Por qué? Porque el albacea es el representante legal de la sucesión. Entonces, obviamente, si ya hubo pagos, por ejemplo, pagaste en el anticipo.
Sí, dio el enganche.
Exactamente. Ya pagó, ya terminaste de pagar y nada más no quisiste escriturar porque dijiste después o lo que sea. Tú entrarías como un tipo de acreedor dentro de la sucesión para que te puedan, para que te puedan escriturar. Pero es largo. Sí, o sea, no es.
¿Qué es lo que recomiendas aquí en este caso, Georgina? Así, yo compro una propiedad, hay, sobre todo aquí porque hay gente muy grande en uh-huh. la zona, extranjeros, ¿no? Y pues nunca sabes.
Es el riesgo.
Es un riesgo. Es,
al final del día, lo único que yo puedo recomendar es que se escriture cuando se paga. Eso es lo principal. Obviamente hay un mundo de posibilidades en el cual no me he escriturado porque primero tiene que subdividir y entonces todavía, pero me está vendiendo muy barato y entonces lo voy a aprovechar porque también los inmuebles son caros. Entonces,
sí, totalmente.
A veces uno tiene que tomar la decisión, pero evaluando el riesgo y sobre todo tener la comunicación con la persona. A veces se utilizan intermediarios y está correcto que se utilicen intermediarios, pero también conocer a la persona para saber qué hacer, a quién buscar.
Sí, porque te pueden salir ahora el pleito de negociar ahora con los herederos.
Exactamente, que en teoría no existe, si no tendría que haber una negociación, pues, si ya se pagó todo, y aunque no se hubiera pagado, pero si tú estás cumpliendo las obligaciones que se estableció en el contrato, pues el contrato sigue.
Sí, es válido para en este caso.
Pero, por ejemplo, si tú tenías obligaciones de pago, pues lo más recomendable es que los deposites en el juzgado, en lo que se define la situación de quiénes son los herederos, quién es el albacea.
¿Pagos te refieres a pagos como predial?
No, los pagos, por ejemplo, si fue una compraventa a plazos, entonces yo debo ya la mensualidad, me toca pagar la mensualidad, pero pues a quién se la pago ahora.
No dejes de cumplirlo el contrato.
Tú no dejas de cumplir con tus obligaciones, simplemente pues se modifica la obligación. Ya no se lo puedo pagar a la persona que falleció, pero yo sigo cumpliendo, porque si tú caes
en incumplimiento,
entonces ahí sí te lo pueden contender. Entonces, esa es mi principal recomendación. Y pues sí, escriturar cuando pagas. O sea, cuando hay dinero involucrado, pues sé que es un esfuerzo, porque sí, escriturar conlleva el pago de impuestos, de derechos, o sea, sé que no es barato, pero siempre tenemos que tener la mentalidad de que es parte del precio, o sea, el precio del inmueble no solo es lo que te publican el acuerdo con el vendedor, sino también la parte de la escrituración, porque si no queda volando lo que tú ya le metiste al precio, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa. Pero pues, sí, la vida así es y a veces nos pone obstáculos. Sí, sí hay forma, sí. No todo está perdido, de hecho no está perdido, simplemente que ahora tienes que entrar dentro del juicio exactamente. Entonces,
y esperar a que, como dices, se cumpla.
Sí, se cumplan los plazos para que tú puedas escriturar. En el peor de los casos, si no se resuelve, bueno, pues ahí puedes solicitar la acción pro forma para que el juez firme en sustitución de del vendedor, pero ya son situaciones que, insisto, requieren de un proceso judicial y pues se viene un gasto extra que es pues pagar al abogado, el tiempo, no, el esfuerzo. Tiempo. Exactamente. Entonces, sí es importante pues tener todos esos, por ejemplo, hay personas que ya son muy, muy viejitas, sí, o de edad avanzada, pues sí tienes que tener más cuidado con eso y decir, sí, véndeme, pero escrituramos ya. O sea,
nada
hay que jugarle, exactamente, porque si le juegas, pues corres el riesgo, ¿no?
Georgina, pues te agradezco mucho. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes, porque hay muchísimos temas que se van a quedar seguramente ahí. Ella es la licenciada Georgina, María Georgina. Muchísimas gracias. Dame 3 recomendaciones con este tema que podríamos decir, esto no lo dejen de hacer.
La primera es que aprovechen septiembre, okay, la campaña de septiembre, mes del testamento. Es una muy buena oportunidad para dejar la disposición de lo que quieres que suceda. Es un regalo. Y yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Es el último regalo que le vas a dar a tu familia.
Y sin problemas.
Que quieres, exactamente. Y septiembre es una muy buena oportunidad para aprovechar un buen tiempo, un buen precio y ya deshacerte de ese, que le pierdan el miedo también al testamento, ¿no? Incluso tú puedes, hay gente que dice, es que no sé todavía qué le voy a dejar acá, todo. Entonces, deja aunque sea lo que tú ya decidiste y ya después lo puedes modificar o sumarle.
¿Dónde te podemos encontrar, Georgina?
La oficina está en Bucerías, frente a Plaza Los Amores, sobre la carretera. Entonces, en Bucerías, exactamente.
Rivera,
frente
Nayarit.
A Terraltados, exactamente.
Pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que mejorar tu entorno es para que mejores tú y te proteja a ti el estar informados. Gracias a ustedes. Yo soy Nefrit Ríos y nos vemos el próximo martes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre ciudadanos y académicos donde la igualdad, la justicia y libertad es derecho de todos. Escucha a los expertos en Derecho al Aire. Martes a las 12 del mediodía por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.